La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. Nils Bertinelli lo hace en los controles. Hoy es lunes 27 de febrero, 11 de la mañana en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Un palestino muerto, al menos 100 heridos y decenas de viviendas quemadas es el saldo de un ataque de los colonos israelíes en Cisjordania ocupada. Escucharemos testimonios desde el terreno. Más de 60 migrantes murieron este domingo tras el naufragio de una embarcación cerca de las costas de Calabria, al sur de Italia. Entre las víctimas se cuentan 12 niños y un bebé de pocos meses. Y la presidenta de la Comisión Europea pide acelerar la reforma de la ley de asilo de la Unión. Miles de personas salieron a las calles de Ciudad de México para protestar contra la reforma del Instituto Electoral, impulsada por el presidente López Obrador. Según los manifestantes, se trata de un cambio que atenta contra el sistema democrático de cara a las elecciones de 2024. Así comenzamos el resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en la pequeña ciudad de Huwara, en Cisjordania ocupada. Los colonos israelíes se quemaron decenas de viviendas y automóviles y causaron la muerte a tiros de un palestino, hiriendo también a otras 100 personas. Es un ataque en represalia por el atentado palestino que dejó 2 israelíes muertos este domingo. Nuestro corresponsal en la zona, Sami Boukhelifa, estuvo palpando las impresiones de los habitantes de Huwara luego de este ataque.
Venían de Itzar, del asentamiento de Itzar. Quemaron esa casa de allí. Mira más allá. También quemaron esa otra casa. Todavía hay humo. ¡Qué desastre! Redujeron todo a cenizas. Hay pérdidas millonarias. Y todo esto lo hicieron con la protección del ejército israelí.
Los colonos estaban armados. Dispararon munición real. Hubo gases lacrimógenos. Mis hijos no han pegado ojo en toda la noche. Están aterrorizados. Mi hijo menor no ha dejado mis brazos. Está aterrorizado, aterrorizado. Vimos impotentes cómo nuestra propiedad fue destruida. Si te atreves a interferir, te matan.
Y por el lado israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu lamentó la muerte de los 2 colonos israelíes, pero había pedido mantener la calma, asegurando que el ejército israelí buscaba ya al asesino. Para entender mejor esta nueva ola de violencia en los territorios ocupados, vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Pocas horas después de concluidas las deliberaciones de pacificación mantenidas en la localidad jordana de Aqaba con la participación de representantes palestinos e israelíes, jordanos, egipcios y de Estados Unidos, volvió a explotar la violencia entre israelíes y palestinos en los territorios palestinos controlados por Israel. 2 hermanos israelíes, habitantes de uno de los asentamientos en la zona de Naplusa, fueron asesinados a balazos en su vehículo mientras transitaban por una ruta que cruza la localidad palestina de Huwara. El atacante los acribilló a balazos mientras los hermanos estaban atascados en el tránsito y huyó a pie. Vecinos de Huwara dijeron que los colonos, algunos de quienes estaban armados, arrojaron botellas incendiarias y piedras contra escaparates durante horas sin ser detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes. Familias enteras abandonaron sus hogares por temor a ser abrazados por las llamas, dijo uno de los testigos. Por lo menos 13 israelíes fueron asesinados durante las últimas semanas en atentados terroristas de palestinos y el ejército israelí abatió a más de 60 palestinos, la mayoría de ellos armados en operativos antiterroristas en diversas ciudades palestinas, elevando las tensiones al máximo en vísperas del mes de Ramadán. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. Y este domingo, 62 migrantes murieron tras el naufragio de una embarcación cerca de Calabria, al sur de Italia. Entre las víctimas se cuentan 33 mujeres, 12 niños y un bebé de pocos meses. Los equipos de salvamento informaron que la embarcación de madera, que transportaba unas 200 personas, quedó destrozada luego de chocar contra una roca a pocos metros de las costas italianas. Escuchemos la reacción de Caroline Wilman, jefe de operaciones de rescate de médicos sin fronteras, organización cuyo barco de salvamento de migrantes en alta mar ha permanecido bloqueado en Italia por más de 20 días. Desgraciadamente, es desde hace años que venimos escuchando este tipo de noticias. Europa pone barreras, muros y busca formas de volver más difícil la entrada de gente que huye de sus países, y eso nos lleva a dramas como este. Nuestro barco está bloqueado desde el jueves en el puerto de Augusta, en Sicilia. Nos notificaron las autoridades italianas que estaríamos bloqueados durante 20 días, impidiéndonos hacer nuestro trabajo. La noticia del naufragio demuestra que nuestro trabajo sigue siendo muy importante. Cada día que pasamos amarrados al puerto supone privar a personas de ayuda, personas que corren el riesgo de acabar ahogadas. Las víctimas de hoy salieron de Turquía y son provenientes de Afganistán, Irán y Pakistán.
Y este naufragio se produce pocos días después de que el Parlamento italiano aprobara una nueva ley que obliga a los barcos humanitarios o como el de Médicos Sin Fronteras a efectuar un solo rescate por salida al mar. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió acelerar las reformas a la ley de asilo de la Unión Europea. Vamos a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera.
Es la eterna asignatura pendiente de la Unión Europea. La migración envenena todas las discusiones de los países que desde hace dos años intentan reformar la política de migración y asilo. La Comisión Europea propuso en 2020 una reforma que buscaba, sobre todo, acelerar los retornos de las personas que no tengan derecho a asilo. En caso de emergencia, si hay una gran llegada de refugiados, los países que lo deseen podrán acoger a las personas solicitantes de asilo, o bien los que no quieran acoger a nadie serán los encargados de devolver a las personas a sus países de origen, una propuesta que se vio como una concesión a Hungría. Eso sí, en ningún caso se habla de cuotas de acogida obligatorias, todas son voluntarias. La última vez que se propuso en 2016 fue un sonado fracaso que dejó a la convivencia entre gobiernos muy tocada y nadie quiere volver a hablar de ello. En cualquier caso, nada de lo propuesto hasta ahora convence, aunque los gobiernos se han comprometido a tener la nueva ley aprobada antes de que acabe el año. Además, en la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, tras una larga discusión, por primera vez los países aceptaron financiar infraestructuras de vigilancia con dinero europeo, es decir, abre la puerta a la creación de muros con dinero público. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Así se escuchaba la protesta que reunió a miles de personas en Ciudad de México en contra de la reforma del INE, el Instituto Nacional Electoral, impulsada por el presidente López Obrador y aprobada en el Congreso. Según los manifestantes, se trata de un cambio que va en contra del sistema democrático de cara a las presidenciales de 2024. Radio Francia Internacional conversó con José Woldenberg, expresidente del INE, quien explica por qué se considera que esta ley atenta contra la transparencia de las elecciones.
Lo más grave de esta es el desmembramiento del Instituto Nacional Electoral. En su base tiene 300 juntas distritales. En cada uno de estos distritos hay 5 funcionarios, uno que se encarga del registro, otro de la organización, otro de la capacitación de los funcionarios. Bueno, según esta ley, solamente quedaría uno. ¿Qué sucedería con esto? Que seguramente esa persona que quedaría en el distrito a la hora de las elecciones va a tener que contratar, como se hacía antes, pues funcionarios de temporal, funcionarios que no están adscritos y cuya lealtad no está fundamentalmente con el instituto, sino eventualmente pues con los gobiernos de las diferentes entidades. Si alguien se ha beneficiado del sistema electoral vigente es precisamente el presidente López Obrador y su partido. Y de 32 estados de la República, en 20 estados de la República gobiernan quienes fueron candidatos de Morena, el partido del presidente.
Escuchábamos a José Woldenberg, expresidente del INE, desde México. El gobierno colombiano anunció que se sumará a Bolivia para pedir a la ONU sacar de su lista de sustancias ilícitas a la hoja de coca. Y con esto, Colombia reafirma el nuevo giro que está dando a su política de drogas tras décadas de represión de la producción y el consumo. Melissa Barra tiene los detalles.
Colombia se suma a Bolivia para retirar la hoja de coca de la lista roja de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. La planta de uso ancestral en las comunidades andinas fue despenalizada por Evo Morales a nivel nacional y su comercialización en el exterior depende del visto bueno de la ONU. El panorama es radicalmente distinto en Colombia, como lo explica Luis Felipe Cruz, abogado e investigador en política de drogas del Centro de Estudios de Justicia.
En Bolivia desde hace muchos años hay una política de control social de los cultivos de coca. Y nosotros la podamos imitar, si es una muy buena idea para darle a las comunidades la posibilidad de controlar la cantidad de hectáreas que se cultivan en Colombia. Las convenciones de drogas lo que permiten es usar las plantas o usar las sustancias para algunos usos permitidos. Los usos permitidos son los medicinales y los científicos. Entonces, en un mercado que podría beneficiar a las comunidades rurales. Y por esa vía, como que desviar el mercado ilegal y debilitar las economías criminales.
En 2021 se batieron récords de cultivos de coca. La ONU estimó un incremento del 43% y también notó un aumento de la producción potencial de cocaína del 14%, por lo que se ha vuelto muy espinoso el proyecto del gobierno de Gustavo Petro de legalizar parcelas de pequeños cultivadores, disminuir las erradicaciones y regular sus derivados.
Aquí no se ha hablado de regulación de la cocaína, que es un derivado psicoactivo de la hoja de coca. Aquí se ha hablado de los usos alternos. Esto es parte de la discusión, pero en últimas alternos pueden ser como los usos industriales, los usos alimenticios, los usos fitoterapéuticos, textiles, y eso creo que es una diferencia clara en hacerlo. El presidente Petro ha manifestado en algunos escenarios internacionales que la regulación debe proponerse, pero por lo menos en este gobierno yo no veo posibilidades de que se regule el uso de la cocaína. Es algo que el gobierno ha tenido mucha cautela en plantear.
¿Cuáles han sido, digamos, los efectos que ha tenido la política que ha estado vigente hasta ahora de erradicación sobre las personas que cultivan la hoja de coca?
Pues son impactos de violaciones a derechos humanos, campañas de violaciones al derecho a la salud debido a las aspersiones aéreas. Hay violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Hay afectaciones al medio ambiente. Hay una dinámica en Colombia, la dinámica de la guerra contra las drogas se articuló con la dinámica del conflicto armado. Entonces, muchas poblaciones campesinas son a la vez víctimas de las políticas de drogas y víctimas del conflicto armado o de los actores armados.
El pedido oficial lo harán ambos países en la próxima sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU a mediados de marzo.
Gracias, Melissa Barra. Y este lunes arranca la Semana de la Moda en París y uno de los desfiles más esperados es el de Balenciaga, después de una polémica campaña que mezclaba niños y accesorios sexuales. Y también otra polémica, la de haber terminado el contrato con su modelo estrella del año pasado, el cantante Kanye West. También será una gran oportunidad para celebrar al diseñador Paco Rabanne y a la reina del punk Vivienne Westwood en el primer desfile desde el fallecimiento de ambos. Y esta noche también se entregan en París los premios de la FIFA, The Best, que tendrá como gran protagonista a Lionel Messi, compitiendo como mejor jugador contra Kylian Mbappé y Karim Benzema. También se premiará a la mejor jugadora femenina, mejor entrenador, mejor arquero y mejor gol, registrado entre agosto de 2021 y diciembre de 2022. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Nils Bertinelli en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Hola a todos, hoy les proponemos un reportaje desde el Velódromo Nacional de Francia, a unos 20 kilómetros al sur de París, donde estuvimos para seguirle la rueda a los competidores del Mundial de Pista de Ciclismo Adaptado. La realización técnica estuvo a cargo de Pierre Zanuto. Disfruten.
Es un momento muy, muy especial. Pues bueno, ¿te acuerdas de que no has defraudado a toda esa gente que te ha estado apoyando? Toda esa gente que se ha esforzado muchísimo para que tú llegues en las mejores condiciones y puedas rendir al máximo.
Ricardo Tera Argilés hace sonar el himno español 3 veces en el Mundial de Ciclismo Adaptado en Pista 2022, convirtiéndose en uno de los atletas más aclamados en el velódromo francés de Saint-Quentin-en-Yvelines, a unos 23 kilómetros al suroeste de París.
El paraciclismo en bicicleta hay 5 categorías, la C5 serían los ciclistas con menor afectación, la C1 los que mayor afectación tenemos. Un balance así rápido, pues una C5 sería una persona que tiene limitada una mano, le falta un brazo, brazo, una C1 como en mi caso, me faltan los dos brazos y una pierna, un C2 sería que le faltara una pierna por encima de la rodilla y fuera sin prótesis, y bueno, pues ahí hay unas valoraciones médicas que se tienen en cuenta para clasificarnos y poder correr en la mayor igualdad posible.
A los 8 años sufre un grave accidente con un cable de alta tensión. A pesar de los momentos complicados en su niñez, Ricardo Ter estaba destinado a la gloria deportiva. Ahora, con 47 años, es uno de los deportistas más longevos del país ibérico y quizás el más hiperactivo, ya que practica varias disciplinas hasta bañarse de oro 3 veces en la natación paralímpica.
Debuté en los Juegos de Atlanta 96, en las que la verdad se nos consideraba personas discapacitadas, que practicábamos deporte y que sí, que nos admiraban, pero por nuestro esfuerzo, no realmente por el valor que le daban a nuestras marcas. Y todo eso hoy en día ha cambiado porque se pone mucho más en valor las marcas que somos capaces de conseguir, del poder estar con el aficionado, ¿no?, en la carretera, que vean que realmente sí que hay un trabajo muy grande detrás y que se nos valore como deportistas.
En 2016, Ricardo Ter se cambia al paraciclismo, un deporte practicado por ciclistas con discapacidades físicas que les impiden el uso de bicicletas convencionales. Aunque las bicicletas deben ser adaptadas, la exigencia es la misma. En las gradas, una multitud anima a los paraciclistas para que rompan las marcas de velocidad. Ante ellos, una pista ovalada de 250 metros de largo por 8 metros de ancho, construida con madera de pino siberiano. En uno de los giros, en la zona más inclinada, que parece más un muro que una pista, se ubican los entrenadores.
¡Vamos, Salud! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Que tienes la fuerza ahí, que la tienes ahí!
Eduardo Santas, subcampeón del mundo en la disciplina Scratch C3 en 2022. Por mencionar parte de su palmarés, tiene 38 títulos de campeón de España y en pista 16 medallas del mundo.
Por ejemplo, tengo un potenciómetro que me marca el equilibrio de fuerza en cada pierna y voy 70-30. Digamos que hago fuerza con una pierna, con la otra acompaño, con la otra hago fuerza, voy con una pierna y media. Pues yo veo aquí mi sueño. Me están pagando por hacer esto y yo pagaría mucho dinero por estar aquí donde estoy, en este velódromo, compitiendo un campeonato del mundo, superándome, no habiéndome quedado en la cama postrado por mi discapacidad, con entrevistas, con podiums, sonando el himno de mi país por todo el mundo y un sueño hecho realidad.
Ahí acá estamos haciendo un cambio de centro, que se nos averió una biela y el equipo francés nos consiguió un reemplazo desde Italia para la competencia de hoy.
En el centro del velódromo, una vida paralela.
Ok, acá quien le está doliendo mucho.
Y a poquito iba soltando ese músculo.
¿Ahí mejor o qué?
Sí, ya.
Sí, ya mejor, ya mejor.
Mas o resultado de vocês é o pessoal.
Nihongo no acento, no conte.
En el corazón del velódromo circulan unas 2.000 personas que portan los colores del país al que pertenecen. En este mundial hay 38 naciones.
And then we the final four, and that went into the semifinals.
Durante la competencia, en el ciclismo son las piernas las que hablan. Así solo se tenga una y se necesiten muletas para llegar a la pista y subirse a la bicicleta.
Listo, Garito, muy bien. Éxito en la competencia.
Carolina Munevar es colombiana, tiene 27 años, mide 1,59 y pesa 51 kilos.
En el año 2014 pues tuve mi accidente de tránsito. Ese día yo había entrenado en la mañana y en la tarde me trasladaba en bicicleta para mi estudio. Ya la de vuelta para casa fue cuando tuve el accidente de tránsito. Eso fue en Duitama, Boyacá. No sentí, digamos, como el cambio tanto de ser ciclista convencional a paralímpica, en el sentido de no poder competir con ellas, sino más la adaptación que tuve que hacer para volver a empezar a montar en bicicleta.
La adaptación de Carolina le permite compensar la amputación de su pierna izquierda.
Utilizando un socket, que es una adaptación en la parte izquierda de la bicicleta, y con él es con el que también me impulso si esta adaptación va al lado del sillín. Muchas veces estos sockets se hacen a la medida del muñón que tiene el deportista. Ya teniendo el molde, muchas veces se crea la otra parte en aluminio y esto ya va pegado con una caña de dirección al sillín de la bicicleta.
Proveniente de un país donde el ciclismo está en cada rincón, no es raro que una colombiana sea la mejor paraciclista de Latinoamérica. Son testigos sus múltiples títulos. Por ejemplo, es la actual campeona mundial de contrarreloj en ruta y en la pista. De estos mundiales en Francia se lleva 2 bronces.
Me siento muy orgullosa de poder estar acá, de poder competir con diferentes países a nivel mundial, de saber que estamos también en podio.
En el centro del velódromo también están los directores técnicos como Martín Ferrari, del seleccionado argentino, aquí en plena charla con sus pupilas.
Chicas, re bien. Mejoramos 2 segundos del tiempo del primer mundial que corrieron hasta la segunda que viene a la pista, así que buenísimo. Hay que seguir laburando, pero las piernas están y la actitud estuvo. Y a seguir entrenando, no queda otra acá. Y de nuevo somos top 10 en el mundo, así que no es una cosa irrelevante, así que vamos. ¿Qué opinan ustedes?
Majo.
Sí que me gustó hoy. Estuvo bueno.
Te quiero escuchar, Mica. Dame una devolución. ¿Estás contenta?
Sí, estoy contenta.
Ahora hagan rodillos. Suben al rodillo 10, 15 minutos.
Mi nombre es Micaela Barroso.
María José Quiroga.
Nosotras competimos en tándem. Estamos compitiendo juntas desde hace 3 años. Yo soy la guía, Majo es la chica ciega. No sé, Majo, ¿qué más querés agregar?
Es confiar en que Mica está viendo todo y lo único que tengo que hacer es pedalear y acoplarme lo mejor a ella.
La bicicleta de María José y Micaela es un tándem, una bicicleta que tiene 2 asientos y pares de pedales.
Bueno, la simbiosis se logra estando mucho tiempo juntas. Más allá de estar acá y competir y entrenar juntas, es el día a día, el estar juntas, el conocer los tiempos de una en la vida misma, no solo arriba de la bicicleta. El estar mucho tiempo juntas y conocernos, eso nos hace después en la bici ser prácticamente uno.
La primera sensación que tuve arriba de un tándem fue con ella y desde el primer momento confié y bueno, hasta el momento que estamos juntas me siento muy segura con ella. Y
yo tengo 25 años, desde los 7 años que estuve arriba de la bicicleta. Tuve la posibilidad de competir sola mucho tiempo, tuve la posibilidad de ir a un mundial sola, panamericanos y demás, pero esto no lo cambio por nada, me encanta, me llena mucho más el correr con alguien que el correr sola. El paralimpismo me encanta, tampoco voy a comparar, pero siento que me gusta más el ambiente que se genera acá. El compañerismo entre países, están toda la gente de Sudamérica y es como una unión que hay. Y te presto esto, te doy esto. Lo que yo no, a mí no me tocó vivir lo mismo en el ciclismo convencional.
La ciclista argentina Micaela menciona las luchas individuales como un motor. Este no siempre impulsa al atleta con discapacidad hasta las medallas, pero para algunos de ellos competir en un mundial ya es una victoria, sobre todo después de un accidente. En noviembre de 2021, María Isabel León se accidenta en un entrenamiento. Tras la cirugía, el pie derecho le queda desalineado y se le dificulta rodar con una bicicleta convencional, su herramienta de trabajo durante más de 30 años, con la que obtuvo 9 medallas mundiales. Esto se suma a una lesión congénita de la columna.
Antes de COVID, yo estaba en convencionales y yo no sabía que era paraciclista. Como que no quieres aceptar tu discapacidad y te crees muy, muy normal. Entonces, hace un año vi los juegos y me di cuenta que yo podía estar en paraciclismo. Entonces dije, bueno, es una oportunidad para lograr el sueño de estar en Juegos Olímpicos.
María Isabel León tiene 61 años. Es la atleta con más edad en los mundiales en Francia.
Bueno, yo vine aquí a París porque quiero sumar puntos para mi nación, para mi México lindo y querido, para mis compañeros y para mí, para poder asistir aquí dentro de 2 años a los Juegos Olímpicos. Y yo vine sola porque vengo cubriendo mis propios gastos.
Por eso participa en todas las pruebas individuales del programa, en 200 metros, 500 metros, persecución, scratch.
Desde los 200 lanzados tienes que tener cierta velocidad y perder el miedo al peralte. Y cuando yo me empiezo a subir a la pista se me mueve la bici y me dio miedo. A lo mejor no voy a hacer el mejor tiempo, pero no me voy a arriesgar a caerme, porque vienen más pruebas.
Entre una y otra, la mexicana se quita las zapatillas y el casco para utilizar las llaves y el aceite. La campana marca el inicio de la última vuelta, los últimos 250 metros en los que se define todo, una medalla, un récord, una proeza que inspire. Sin importar la prueba o la categoría, la campana siempre suena anunciando el final. No hay diferencia, como tampoco la hay entre los pisteros, los que tienen una discapacidad física y los que no, porque buscan básicamente lo mismo, minimizar la resistencia del aire para ir más rápido y principalmente para no caerse. Así llegamos al final de El Deportivo de RFI. Les habla Ana María Ospina. Feliz semana para todos. Chao.
Gracias, Ana María Ospina, por este resumen deportivo de la semana con los paraciclistas. Y cerramos esta media hora de información con música, con lo mejor de la playlist que nos ha preparado Natalia Olivares.
Hugo Casariño nos presenta lo mejor de la playlist RFI y seleccionó al recién llegado en la canción francesa, la chanson française, Jules Jaconelli.
Sí, Jules Jaconelli, que hemos descubierto en el último verano con ese cover de Drake, Hotline Bling.
Toi qui m'appelais la nuit à pas d'heure, qui me faisait cette faveur, m'appelais la nuit à pas d'heure, qui me faisait cette.
Jules Jaconelli, un artista de la sombra que trabajó primero para otros, ¿no?
Y como su padre antes, ¿eh? Es hijo de Pierre Jaconelli, grande guitarrista francesa que trabajó para los mayores. Y como su padre es multiinstrumentista y compositor.
Y es amante de la cultura brasileña. Otro más, Hugo, cultura brasileña. Ya se decidió a cosechar los frutos de su talento.
¡Qué poeta te has vuelto, Natalia! Y es poesía lo que hace Jules Jaconelli, ¿eh? Y a la mode de chez nous, es decir, a la fase son French Pop, ¿eh? Como en este Ton Oreille, un sencillo súper original con una guitarra brasileña al fondo. Una gozada, Natalia.
Otra gozada francófona con Jules Jaconelli y Ton Oreille, tu oreja, título en la playlist RFI, playlist que se escucha en nuestra página y en todas las plataformas musicales.
Ton Oreille, bien que j'y déverse, ce que je vois, ce que je vois. Choses diverses, mais pas de moi, pas de moi. Tu veux du paysage ou bien des sentiments? Veux-tu de la couleur ou bien seulement du blanc? J'aperçois des collines, forêts truffées de fleurs. Je vois des tapis de mousse, un docteur. Il vient soigner mon cœur, il vient à ma rescousse. Des battements, tu les entends. Je fais preuve de douceur pour faire semblant. Mais j'ai envie de mordre gentiment ton oreille. Viens que j'y déverse.
Fuerte. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.